no puedo cerrar los ojos. Por el contrario, me quedaron más abiertos todavía. O sea, después de la entrevista, si el ministro quería que cerráramos los ojos, por el contrario, lo que hizo fue abrírmelos mucho más. Porque acabamos de oír una entrevista de 28 formas de decir sí de manera civilina. Sí al alza del diésel, sí al alza de la gasolina, sí al alza de la energía, sí al alza del impuesto para las motos, sí a la renta para pensiones, sí a la renta para más de 2,5 millones, sí para la leche, el pollo, la carne y el huevo, sí para las toallas higiénicas y sí para todo. O sea, lo que habíamos dicho sí era cierto. Lo que pasa es que en esta entrevista, con frasecitas como la internalización de la externalidad para poder justificar que le van a clavar a las motos 100,000 pesos en promedio, porque yo sí ya hice la cuenta
ese impuesto de rodamiento. A las motos viejas, a los carros viejos, va a ser muy doloroso. No, esto, me escriben un
terrible,
par de personas,
Néstor, porque,
Aurelio, que van a resultar castigados por tema... Aurelio, esto se resume, esta reforma tributaria se resume en una cosa. Usted tiene razón, sí, la respuesta del ministro es sí, pero hay que ser solidario. Están buscando plata debajo de las piedras.
Sí,
todos, los carros viejos, los computadores nuevos, los servicios públicos, la gasolina, todo buscando plata, porque la situación requiere de plata, Néstor, en este momento.
Néstor, pero ¿sabe una perla que me encontré en la reforma tributaria?
Es?
Esta sí es la última.
¿Cuál es?
Resulta que cuando una persona de esas a las que le van a dar los 50,000 pesos mensuales va a sacar del cajero la platica, eso iba gratis. Y el gobierno le pagaba a los bancos la transferencia. Se derogó el artículo de la gratuidad y le puso...
¿Habla usted de qué?
A ver, se retiró.
No, ¿los 50 mil de qué?
Colombia Mayor, el ingreso solidario, todo. Cuando usted va al cajero, ese pago que el gobierno le hacía a los bancos era por cuenta del gobierno. Ahora le pusieron en IVA para que la limosna tenga IVA. Eso es clave y voy a decirle el artículo del cual se trata para que usted vea que no estoy diciendo
ninguna mentira. ¿Qué quiere decir que la limosna tenga IVA?
Es que la limosna.
Sí. No, hombre, Néstor, porque esos 50 mil pesos con los que el doctor Carrasquilla nos dijo acá que la gente iba a tener para subir el alza de la leche, el alza del huevo, el alza de las toallas higiénicas, cuando usted le preguntaba esto decía, sí, pero a la gente pobre le vamos a dar 50 mil pesos mensuales para que de ahí viva. Bueno, cuando entonces la persona...
De devolución.
No solo de devolución de IVA, del ingreso solidario también, del PIS, del programa...
Pero Aurelio, entonces...
80,360,000 va el ingreso solidario.
Permítame terminar de explicar. Él se deroga el artículo, el numeral 17 del artículo 476 del Estatuto Tributario, que decía que el servicio de retiro de esos subsidios estaba exento de IVA. Ahora le van a cobrar IVA. Le van a cobrar.
Pero le están cobrando IVA a productos de la canasta familiar
que deberían
estar pagando IVA porque son consumidos por personas con altísimos ingresos.
Cuando la gente va a retirar solidaridad.
Pero Aurelio, entonces la pregunta es de dónde sale la plata, de dónde va a salir la plata para financiar el gasto social que requiere la crisis económica que generó la pandemia, el incremento en la pobreza, el incremento en la desigualdad. Una persona que se gana 2,5 millones de pesos está en el percentil 70 de la distribución de ingresos. ¿Dónde sugiere usted que cortemos? En el 1%, ahí no se va a recaudar entonces nada. Hay que conseguir la plata. Hay cosas de la reforma que no nos gustan y lo hemos dicho esta semana, como por ejemplo los desincentivos al ahorro de grabar las cuentas AFC y las contribuciones a pensiones voluntarias. No nos gustan, pero de alguna manera el ministro está diciendo quienes están haciendo esos aportes son personas pudientes que realmente tienen capacidad de ahorro y tenemos que quitarle esas exenciones. Uno quisiera ver más exenciones a las empresas, a los grandes capitales, a los dividendos, etcétera. Quisiera que eso se eliminara.
Esas cuentas AFC.
Pero aumentar la base gravable a la clase media alta, yo creo que es importante. Es una cosa, ¿de dónde va a salir la plata? Las críticas,
Daniel,
deben venir con alternativas
realmente
también.
Realmente fue creada básicamente para que quien tenga posibilidad de ahorrar, ahorre para comprarse una casita propia. Es que esa plata no es un lujo. ¿Sí? Algo mínimo.
Y va a generar desincentivos a la inversión en vivienda. Va a generar desincentivos a la inversión en vivienda.
Resulta
pero ahí entonces
que
nos quedamos.
Un ahorro para conseguir
¿cuántas
vivienda?
Personas conocen
Ricardo,
usted,
pero
que,
nos...
Daniel, que a través de cuentas AFC o esos fondos...
Evaden pago de impuestos.
No, compraron vivienda.
No, pero mucha gente también la utiliza para no pagar impuestos. Mucha gente ahorra en esas cuentas AFC.
Pero luego la tienen que utilizar para comprar vivienda.
Tiene que utilizarse para comprar casa.
Para comprar vivienda. Eso va a generar un desincentivo a la inversión en vivienda y va a tener unos costos. Ojalá. Pero es que estamos en una situación en donde el gobierno necesita los recursos,
Daniel,
para financiar los programas de transferencias
para lo
como ingreso solidario.
Si usted retira la plata de una cuenta AFC y esa plata no la usa para comprar una casa, pierde el beneficio.
Pierde el beneficio tributario, claro. Claro que sí. O sea, no hizo nada y además que el interés que le rindió esa plata en la AFC es mucho menor que lo que hubiera podido obtener en otras inversiones.
Su apartamento, José Carlos, sí, vía cuenta AFC.
Cuenta AFC y solamente la puede usar para el pago hipotecario, para nada más. Y como dice Ricardo, si llego a mover ese dinero...
Yo saqué una plata de la cuenta y me la castigaron y no tengo más exención.
Yo tengo cuenta AFC y me daría muy duro y me parecería muy injusto que me quiten ese privilegio porque hay gente que engaña.
Pero como dice Daniel, mire, es que queremos pasar ilesos de esta. Es que esto es una pandemia, una crisis muy grande.
Generó una crisis
entonces,
de pobreza brutal.
Primero nos encerraron,
bajos,
es que escucho en la mesa, primero todos diciendo que nos encierren y la economía se viene un poco a pique. Después decimos que les den plata y ahora entonces quieren que la plata aparezca por arte de magia. Pues no,
de los árboles,
todos
de
los que árboles, hemos sido unos privilegiados, pues vamos a tener que padecer también, no vamos a poder salir ilesos de
esta
crisis.
opiniones sobre esta reforma.
Pero le fue bien al ministro en la entrevista porque varios de los que están comentando hoy, ayer no estaban tan a favor de la reforma y por lo visto los
hay cosas que no nos gustan.
Por lo visto los argumentos
del gobierno
han ido calando. Yo comencé, pero no pasa nada con cambiar, tranquilo.
Total.
Lo único es ver que estamos cambiando, que me parece bien que los argumentos del gobierno... que los argumentos del gobierno parecieran empezar a calar.
Bueno, de eso
yo
trata,
comencé
de
diciendo eso, que estaba solo y por lo menos en esta mesa ha ido ganando ya varios apoyos.
Héctor, de eso
está
se
bien,
trata,
sí, sí,
cuando
sí.
Escucha usted a una persona de que
me
esa
alegro
persona
que lo
de oír, sí, está bien, de acuerdo.
Pronto, a mí me pero sí me sorprende.
A mí me llama la atención
me llama
que
la
naturaleza del debate.
Que una persona, tal vez la única persona en Colombia,
que tiene sí,
acaba de inaugurar el carrasquillismo.
Sí, sí, yo soy de la inmensa minoría del carrasquillismo.
Carrasquillista, a ver, María Consuelo.
Sí, no, porque es que yo sí quiero destacar dos cosas. Uno, el sentido de responsabilidad del ministro. O sea, nadie se quiere despedir dejando una reforma tributaria. Nadie quiere dejar la sensación de que él es lo último que va a hacer en su cargo después de 3 años, pero es claramente la decisión más responsable y más técnica. Nadie quiere bailar con la mafia, pero él le está poniendo la cara y, como lo dijo Aurelio, está diciendo que sí, no está negando lo que hay en la reforma. Mal haría en no defender los puntos que efectivamente se radican en el Congreso. La otra cosa es que está plasmada de realismo. O sea, a nosotros nos parece terrible que suban la vara para cobrar renta, pero es que la realidad en Colombia es que el 40% de las personas están por debajo de la línea de pobreza, y eso lo tenemos que entender y lo tenemos que compensar con los otros que están arriba, que nos parece muy poquito, pero es la realidad económica del país, es la realidad que dejó la pandemia. Entonces, sinceramente, yo prefiero un ministro técnico que diga las cosas por su nombre, que enfrente la discusión democrática en el Congreso. Lo dijo, daremos el debate, seguramente escucharemos los argumentos y seguramente habrá cosas que nos derrotarán.
Pero
no es la primera reforma que él enfrenta tampoco en el Congreso.
Pero el problema de lo que dice María Consuelo es que está partiendo del supuesto que las fórmulas que propone el ministro Carrasquilla son las correctas, llamándolas técnicas. Es que es una propuesta técnica, pero le falta decir
es lo que ellos consideran
una propuesta
lo más
técnica
correcto,
errada.
Es también leal intelectualmente.
Es que falta agregarle, es una propuesta técnica errada. Parte de unos supuestos equivocados, va a producir unos efectos en la economía y en la situación social de Colombia exactamente contrarios a los que prevé.
¿Usted cree que el remedio es peor que la enfermedad, Héctor?
Por supuesto que el remedio es peor que la enfermedad, porque la cascada de impuestos que va a generar, aparentemente dirigidos a un sector social que somos capaces de pagarlos, claro que termina trasladándose
a quién se le cobran esos impuestos.
No, no, Claro, no, es que
ahí, más impuestos.
De acuerdo, entonces yo le contesto una pregunta que Daniel ha hecho y que claro que es la pregunta básica, que es ¿de dónde sale la plata para atender esta situación social? Y yo le respondo una cosa que me sorprende mucho, que prácticamente nadie la proponga ni nadie, a nadie se le ocurra, que es el aplazamiento de la inversión. Hay un montón de cosas...
Déjeme poner un ejemplo de crecimiento económico y el motor de crecimiento económico de cualquier país del mundo ha sido la inversión en capital humano e infraestructura.
Exacto.
Entonces,
Le voy a poner un ejemplo extremo y Daniel me ayuda a evaluarlo. Él es experto en ese tema y yo no. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, es un ejemplo extremo, pero si, por ejemplo, tomáramos la decisión de suspender la construcción del metro de Bogotá durante 4 años para adecuarnos a la economía de guerra que tenemos que enfrentar, hay unos contratos, pero hay una circunstancia de fuerza mayor suficiente como para que se suspenda un contrato. Pero déjeme, para que tengamos esta discusión tranquila, pero Daniel, déjeme planteo el ejemplo y me lo contesta tranquilos para que los oyentes nos puedan entender. Yo estoy diciendo, ok, estamos en una situación absolutamente dramática. Y aún así, pongo un ejemplo que sé que es extremo y que genera pues unas reacciones. ¿Por qué no decimos, llamamos a los señores contratistas del metro y le decimos, ¿sabe qué? Estamos, perdóneme la expresión, pero para que me la entiendan los oyentes, jodidos. No nos podemos meter en esta cosa y vuelva dentro de 4 años y vemos si ya salimos del hueco para arrancar.
Bueno, esa es...
Bueno, yo le respondo si me permite, Héctor. Primero, ¿cuánto le cuesta al Estado y a Bogotá las demandas de esos contratistas? Nos quedamos sin el metro y con las demandas, que van a ser millonarias porque hay unos contratos, como decía Luz María, firmada. Y segunda parte de la respuesta, que es la que más me preocupa. ¿Cuál es el impacto sobre el crecimiento económico de la ciudad, sobre la generación de empleo, sobre la sobrevivencia de las empresas que depende que haya mejor movilidad en Bogotá? Entonces estamos simplemente posponiendo un problema de hoy, un choque de ingreso que podemos solucionar con una reforma tributaria que sí tiene unas cosas buenas y unas cosas malas, pero acabando con la inversión no es la solución de mediano y largo plazo para el país. Las fuentes de crecimiento económico de largo plazo en cualquier país del mundo ha sido la inversión en capital físico, en infraestructura pública, en capital humano, en programas sociales. Eso es inversión, eso no es gasto, es inversión en el capital humano ampliamente entendido de un país. Yo no creo que recortar la inversión sea en este momento la salida, porque a la vuelta de 3 o 4 años.
Pero esto lo que quiere es cancelar los 27,000 empleos que va a generar la construcción del metro de Bogotá. O sea, la propuesta, el plan B de la reforma tributaria es no hacer el metro y dejar que entonces 27,000 empleos se queden.
Sí, ¿y cuántos por la vía, pero perdóname, le contesto, Paola, ¿y cuántos por la vía de convertir esa inversión en subsidios para salvar los empleos que se están perdiendo en los bares, en los restaurantes, etcétera? Paso por encima de los 27,000 en la primera semana.
Para no quedarnos ahí, yo me voy a salir del debate del metro. Hay gente que se puede poner creativa en este momento y pensar en alternativas a la reforma tributaria. Los escucho, los leo, 7:55 minutos. Si usted quiere opinar, la cuenta Blue Radio Co, mi cuenta Néstor Morales.
Yo me voy a salir del debate del metro, Néstor. Simplemente quiero darle a la mesa un dato. Lo que el gobierno va a recoger por todos los impuestos, por ese enunciado larguísimo de impuestos, son 33 billones de pesos. Y va a entregar en programas sociales 6. Y esta es la respuesta para aquellos que me dicen, pero usted ¿por qué se opone a la reforma si es para la justicia? 6 para programas sociales y 33 en impuestos. ¿No les parece que está un poquito desbalanceado? ¿No les parece que por cada peso de programa social, que bien michicato es, nos van a sacar 5? Es que esa es la cuenta, pero Aurelio, que hay que hacer, Néstor. Esa es la cuenta, de verdad.
Aurelio, déjeme decirle solo una cosa. Usted lleva un año con el cuento de que el gobierno es tacaño, de que el gobierno es...
Claro.
Y a la hora de pagar las cuentas tampoco.
A la hora de pagar, es que, me dice,
es que
claro.
Usted puede pedir que el gobierno sea generoso todos los días.
¿Y por qué no?
Pero también tiene que decir, a la hora de meterse la mano al bolsillo, tiene que actuar con la misma coherencia, con la misma generosidad, ¿no?
Permítame que le haga esta pregunta. ¿Y por qué para regalar 6 tiene que sacar 33? ¿Por qué no nos dice, mire, como esto es tan social, esto es para hacer la 23, transformación social de Colombia, 33. Pues saco 7, no, perdóneme, Luz
María. Porque estamos muy endeudados.
Perdóneme, hago la cuenta. No, disculpe, Luz María, hago la cuenta. Usted dice 23 en el cuadro, pero súmele 5 que van para el SGP, da 28. Y 4 de impuestos verdes que no están en el cuadrito, son 33. Ahí está.
Okay.
No me estoy inventando nada. Bueno, son 33 calmado, que sacan.
Néstor, pero...
Y, bueno, Néstor, permítame terminar una cosa.
Aurelio, yo, porque es que yo sí tengo que declararme... Que todo el mundo
sí, pero quiero declararme anticarrillista. Yo me quiero declarar del partido contrario de María Consuelo. Yo soy anticarrasquillista total. 100% por una razón. Esa miseria... Perdón, Néstor.
La verdad, hay unos poquitos esta mañana, carrillistas, presidenta del partido carrillista.
Carrasquillista.
Sí. Y hay muchos anticarrasquillistas. Esta reforma tributaria veo que
me encantó la entrevista, me pareció clara, diáfana y de frente.
En segundos, la OCDE, que ve poco espacio político para esta reforma. La OCDE es ese club de buenas prácticas del que hace parte Colombia, que lanza una campana de alerta sobre este tema de la tributaria. Álvaro, muy rápidamente, por favor.
Pues la tributaria se plantea como una medida para manejar la pandemia, pero la mayoría de los gobiernos del mundo lo que hacen es inyectarle plata al sector privado para ayudar a que crezca la economía que está en crisis. Y esta tributaria lo que hace es sacarle la plata al sector privado. Para la pandemia se invirtió cerca del 2.8% del PIB, que fue bajísimo comparado al resto del mundo, y lo que se pretende sacar es más o menos lo mismo. Y la disculpa de la deuda colombiana, leí ayer, está en 52% del PIB, que es muy bajo internacionalmente. Pero a nivel de los objetivos, la tributaria tiene dos objetivos básicos. Uno, evitar la pérdida del grado de inversión, que es la capacidad de pago pues de la deuda que tiene un país. Pero frenar la economía termina perdiéndolo más tarde porque baja el recaudo tributario para pagar esa deuda. Y el otro propósito, que es plata para subsidios para elecciones, pues va a generar más indignación y pobreza. Entonces tampoco logra mucho. El gobierno Duque no está aplicando la receta keynesiana a las crisis, que es gastar mucho con deuda, sino la receta neoliberal, que es endeudarse poco. Pero a la vez está aplicando la receta clientelista, populista de izquierda, que es sacarle plata al sector privado con altos impuestos para que el Estado se los gaste en subsidios con fines electorales.
Se había demorado Álvaro en mencionarme lo del populismo. En segundos, a propósito de recetas, el Departamento de Economía para América Latina de la OCDE, don Jans Matías Arnold, en Mañanas Blue.